En Primera Mañana, la información policial y judicial con Lucio Salazar.
Lucio, volvemos a saludarte.
Sí, muchas gracias, Emanuel. En este caso vamos a seguir hablando esta semana del caso Goyeneche, porque todos los días hay una información distinta. La justicia muchas veces con tiempo récord se está expidiendo en algunas cuestiones, como hizo la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción anunció que va a presentar un nuevo recurso ante la Corte Suprema, ante la decisión del Superior Tribunal de Justicia de rechazar su planteo contra la apertura de este jury. Recordemos que esta causa estaba vinculado a su actuación en los contratos truchos de la legislatura, donde se investiga el perjuicio a la provincia de Entre Ríos en el orden de los 50 millones de dólares. El jurado de enjuiciamiento que juzga a Goyeneche por el supuesto mal desempeño debe expedirse antes del 30 de mayo, se destituye o no a esta funcionaria. Recordemos que este miércoles también se conoció que los vocales subrogantes del Superior Tribunal dejaron las puertas abiertas para la institución del enjuiciamiento al rechazar el amparo de la procuradora suspendida. De esta manera se desestima el planteo que se había formalizado en cuanto a la necesidad de que fuera juzgada por un integrante del Ministerio Público Fiscal y no por un abogado ad hoc, como sucedió, sobre lo que había advertido ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso va a ir nuevamente a la Corte Goyeneche. Ayer también el procurador de la provincia, García, reiteró el pedido que formuló el 16 de este mes ante el jurado de enjuiciamiento para que se suspenda el proceso de jury contra la procuradora. Pero nosotros estuvimos hablando con uno de los abogados que propuso este jury. Recordemos que son dos presentaciones, una que hicieron los abogados Pagliotto y Mulet y otra Reggiardo. Vamos a escuchar lo que nos decía el abogado Mulet sobre todo lo que está ocurriendo en torno a la cuestión política también judicial de este jury de enjuiciamiento a Goyeneche.
Todas estas chicanas son parte de la defensa de Goyeneche, quien ha decidido defenderse de alguna forma políticamente y no jurídicamente, porque de los hechos no habla. Habla del tribunal, habla de que la han juzgado injustamente. De hecho, han resuelto las instancias judiciales acá, resolvió el Superior Tribunal de Justicia, en principio rechazando el amparo, y nuevamente otro Superior Tribunal de Justicia con jueces ad hoc, que no tienen por qué sospecharse. Porque ahora todos los jueces que deciden contra Goyeneche son corruptos, son políticos, están influenciados, y volvieron a rechazar el amparo como vía de apelación al jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento no es un órgano judicial, sino es un órgano político, ¿me entiende? Lo que hace es un juicio jurídico-político. Parece no entenderlo Goyeneche, lo que sí, de lo que no se defiende son de los hechos, lo que no ha explicado, por qué era socia de Promola, no en uno, sino en dos departamentos, por qué lo ocultó, por qué lo hizo allanar a Dailov, al cadete, y secuestrar el teléfono, y justo da la casualidad de que nunca lo encuentran a Promola para secuestrar el celular. Yo hubiese pagado por saber que tenía Promola en el celular y si había comunicaciones con el esposo de Goyeneche, que era socio de Promola, al menos en algún tiempo. Por eso el estudio se llamaba OCO, o Promola Crap Orlando, esposo de Goyeneche. De eso no habla la fiscal. Inclusive ella manifiesta que ella era la investigadora de las causas de corrupción. Cuando la recusan, y ya le voy a suministrar el audio y video, cuando la recusan por su amistad y relación con Promola, ella dice que ella en realidad lo único que que no investiga, que ella coordina nada más de esta defensa, de pretender quedarse como una víctima de una suerte de enviada de Dios en la lucha contra la corrupción, sí, cuando no ha sido así. En realidad el trabajo para llevarlo a Uribarri a juicio y para condenarlo fue de los fiscales inferiores. Como decía un amigo, saluda con sombrero ajeno. Están probados los hechos por las cuales fue denunciado. Está probado que tenía una relación, una comunidad de interés o relación comercial con Opromola, con quien no tenía uno sino dos fideicomisos o dos departamentos. En sociedad tenían un contrato de alquiler que los unía, o Promola es quien le hacía la declaración jurada de impuestos para comprarse un vehículo, por ejemplo. Están las fotos de los viajes juntos, de la amistad entre ellos, que era una, y la propia declaración de Promola que dice: yo no sé por qué desconocen la amistad que tenemos, yo me puedo haber equivocado o no, pero éramos amigos, una relación cuasi familiar. De eso no habla. Si ella hubiese explicado por qué no se apartó, por qué lo ocultó, porque hubiese sido tan sencillo decir: mire, no, yo tengo una amistad con uno de los imputados, no puedo intervenir. Obligación legal, o sea, ella incumplió, por eso es un grave desorden de conducta, ¿me entiende? Ella incumplió una obligación legal, un mandato mandato legal de tener que apartarse. Imagínense yo que investigue a mi hermano o al amigo de mi hermano. Yo no, por lo menos lo tengo que dejar en blanco, decir, mire, yo tengo una relación, en este caso no eran, pero aparte lo negó, después lo termina reconociendo ante la evidencia, y lo reconoce porque embargan los departamentos y va a ser una fiscal que tenía una propiedad embargada, porque si no seguramente se quedaba callada. No es cierto que se la persigue por haber investigado la corrupción, porque de hecho cuando estuvo en el poder Uribarri no lo investigaron, lo empiezan a investigar y lo llevan a juicio cuando deja la Cámara de Diputados, y lo empiezan a investigar por la denuncia que hicimos nosotros en el 2015, porque antes no lo tocaban, no solo no lo tocaban a Uribarri, sino que le ponían alfombra roja. De hecho, cuando lo llamaron a que preste declaración, lo hicieron un día inhábil, que era el día del abogado, y en horas de la noche para que la prensa no lo viera.
Creo que son claros los conceptos, claro, de Mulet. Clarísimo. Y a Mulet, reitero, y a Pagliotto y a Reyardo no se lo puede acusar de estar defendiendo la corrupción, ni a Uribarri, al contrario. Uribarri fue a juicio por denuncias de Pagliotto y Mulet. Así que acá se mezclan mucho las cuestiones. Y vos recién fuera de micrófono me estabas consultando.
Te iba a hacer una consulta, te la pregunté fuera de micrófono y te la iba a hacer al aire también. Si la procuradora Cecilia Goyeneche habla o ha hablado o le interesaría hablar con los medios de comunicación de aquí de la ciudad.
Ha sido bastante selectiva, ha sido, uh-huh, principalmente los medios nacionales.
Porque estuvo dando declaraciones a medios nacionales, sí, pero por acá no se la ve hablar en
sí, lo que
medio.
Pasa es que los medios nacionales no le van a consultar la cuestión que hay que consultarle a Goyeneche, ¿por qué no se apartó en esta causa?
Claro.
Esa es la pregunta, no porque metió preso a Uribarri. Uh-huh. Y vos los títulos de los medios nacionales y están juzgando jury a quien metió preso a Uribarri.
Claro.
Y esta causa no está Uribarri donde ella estaba investigando por la que fue a jury. Son los contratos en la legislatura, otra causa aparte de Uribarri. Vamos a escuchar cuando a la fiscal adjunta, procuradora adjunta, le dijeron que tenía que, porque no se había apartado y demás, y se hizo una audiencia. Vamos a escuchar lo que decía ella, porque ahora, reitero, los medios nacionales se dice que ella investigó a Uribarri y metió preso a Uribarri.
Claro.
Ella misma dijo que no se había apartado porque ella no participaba de las causas, coordinaba las causas. Vamos a escuchar la contradicción que hay en algunas cuestiones.
Dale, perfecto.
Aquí soy procuradora adjunta de la provincia con asignación de las funciones de fiscal anticorrupción, un cargo que podríamos utilizar el término subrogante, no se utiliza el término subrogante porque como el cargo no existe no se puede subrogar, ¿no? Entonces, no soy la investigadora en este caso, sino tengo funciones de coordinación en este caso. Entonces, porque esta es la función, la forma en que se ha articulado, se ha pensado en aquella resolución del procurador, la organización de estas funciones de anticorrupción, tratando de hacer una aplicación razonable del artículo 208.
Entonces, ahí lo dice, ella coordinaba. O sea que los que investigaron a Uribarri fueron Yedro y Aramberri, claro, los dos fiscales. Ella coordinó solamente. Dijo que era como subrogante, o sea que coordinaba nada más.
Claro.
Por eso te digo que hay mucha desinformación, no se va a realmente cuál es el ojo de la cuestión. No se le pregunta de esta causa de los contratos, por qué no se apartó, si ella lo conocía si lo conocía. Todas estas son las preguntas que hay que hacerle a la procuradora adjunta. Y no si metió preso a Uribarri, si no lo metió, porque esa es otra causa que no tiene nada que ver con lo que estamos ahora hablando. Se está analizando. Claro. Y bueno, ahora también el tribunal que este miércoles dijo que había que continuar con el jury de enjuiciamiento, no es el mismo tribunal que estaba anteriormente, la semana anterior, que había continuado con el jury. O sea que otro tribunal ad hoc ahora dijo que hay que continuar con el jury aquí en la provincia, más allá de lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Así que realmente todo esto es algo que se le ha metido mucho ruido, reitero, por este tema de la investigación y demás, por las causas que ha habido últimamente. Si esto hubiera estado un poco más separado de lo que fue la causa contra Uribarri,
claro,
que se lo condenó, si esto hubiera ocurrido este jury unos meses después, dentro de 2 o 3 meses, no se estaría hablando de la misma forma que se está hablando ahora. Pero se mezcla todo y no se clarifica. Yo creo que se hace un enredo en vez de clarificar la situación.
Eso porque ella claramente dice que el gobierno provincial ha tenido una actividad concreta en este enjuiciamiento hacia ella.
Claro, eso es lo que dice ella, un modo de defenderse. Por supuesto, ella tiene que defender ante esto. Yo lo que me parece que los medios de comunicación, sobre todo, tenemos que informar informar, claro, plantear lo que dice Goyeneche, que no habla con nosotros, uh-huh, que habla con los medios de Buenos Aires, uh-huh, porque no le pregunta las cosas que tienen que preguntarle, claro, y el otro lado, que es la acusación. Pero además, acá lo que se planteó ante el Superior Tribunal de Justicia y también ante la Corte Suprema es la conformación de quién va a juzgar, no el hecho puntual, claro, si qué se cometió o no este hecho, si ella estuvo ante una falta grave al no apartarse en esta causa de los contratos porque conocía a uno de los imputados y uno de los principales imputados en esta causa. O sea que no se va a eso, se va a otra cuestión. ¿Quién me juzga? ¿Por qué me juzgas vos? ¿Por qué te juzgo yo? Claro. Digamos, no se va al fondo de la cuestión.
No se va a lo puntual.
Y reitero, y los medios nacionales están desinformando, porque no leen todo lo que tienen que leer y no preguntan lo que tienen que preguntar. Entonces se quedan la fiscal que metió preso a Uribarri. ¿Pero por qué la están llevando un jury a esa fiscal? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Y aclarar a la audiencia también.
Gracias, Lucio.
Hasta luego.